de Pájara. Quería agradecer la presencia, en este caso la iniciativa a partido de la Dirección Insular, de la cual María Jesús es la directora. Y quería dar las gracias al señor alcalde, a la compañera María... No, Mari Carmen Alonso, que viene en representación del Cabildo, y a todos los que se han acercado aquí, aparte de las intervinientes del acto, para acompañarnos en este acto. María Jesús, si quieres decir... Te paso el... Este móvil.
Le decía, la alarma todavía no puede ser. Buenas tardes. Bueno, pues darles la bienvenida a todas y todos los presentes, sobre todo al Ayuntamiento de Pájara por tender la mano y hacer posible que estos encuentros con presencia de mujer lleguen al sur de la isla, en especial a Katia, a Kataisa, a concejala, porque bueno, pues desde el minuto cero ahí estaba, y por supuesto también a Silvana, que también nos ha ayudado a que esto sea posible. Desde la Dirección Insular de la Administración del Estado, pues iniciamos estos encuentros con presencia de mujer, porque consideramos que era importante visibilizar y compartir experiencias. Lo hemos hecho de diferentes ámbitos, desde el ámbito comercial, social, ONGs vinculadas con personas migrantes. El último fue en Antigua, con el tema de los cuidados, que también hay mucha presencia de mujer en ese ámbito. Y bueno, aquí estamos en Morrojable, para conocer la experiencia pues de muchas mujeres que han llegado aquí a nuestra isla desde diferentes lugares del planeta, que forman parte de nuestra sociedad, y que es importante pues compartir esas impresiones y crecer todas como sociedad. Yo simplemente dar las gracias nuevamente, y ojalá pues estos espacios podamos multiplicarlos, porque bueno, creo que es importante el intentar apoyarnos unas a otras, y para apoyarnos lo primero que tenemos que hacer es conocer la realidad del que tenemos enfrente. Así que muchas gracias, y ojalá podamos seguir haciendo iniciativas de este tipo.
Muchas gracias, María Jesús. En la mesa redonda nos acompaña Fátima Dienglom. Ella es procedente de Mauritania. A mi derecha del todo, justo a la derecha tenemos a Liabel Márquez Machado. Ella es venezolana. Por mi izquierda está Sana Chehaib Charfawi. Ella es de la comunidad marroquí. Y la compañera Yiska Marx Dieleman, que ella es holandesa. Son todas ellas las que intervendrán en esta mesa redonda. Yo, si les parece bien, les suelto la primera pregunta, y aparte de la primera pregunta pueden hacer una introducción con respecto a, pues, a lo mejor cuántos años llevan aquí, un poquito, si quieren hacer una breve explicación de lo que es su historia. La primera pregunta sería, ¿qué te llevó a emigrar a España? Y si fue Fuerteventura el primer sitio elegido, o estuvieron primeramente en cualquier otro sitio, si fue la raíz de tener aquí familias o amigos lo que le hicieron llegar a la isla. Y Abel, ¿te parece bien tú?
Buenas tardes. Gracias, en primer lugar, por la invitación. Siempre es muy gratificante poder contar una historia, porque detrás de nosotras hay más historias. Y darle visibilidad, yo las felicito por esta iniciativa, es muy importante, porque siempre se asocia la migración a cosas negativas, y creo que el dar visibilidad del por qué vinimos, cómo vinimos, pues ayuda a hacer el camino más fácil para muchísimas personas. Bueno, yo estoy en Fuerteventura hace poco más de 30 años. Creo que ya llevo un tiempo. Mi destino principal sí fue siempre la idea de venir a Fuerteventura, aunque llegué un año antes a Gran Canaria. ¿Por qué vine a Canarias? Por amor. Mi historia es diferente, yo vine por amor. En Venezuela me enamoré de un canario con el que todavía comparto mi vida, hace 34 años. Y bueno, la historia de vida es que trajimos a un niño para que la abuela lo conociera, y había una oportunidad que él quería trabajar en Fuerteventura, aunque él es de Telde, de Gran Canaria. le hicieron una oferta de trabajo para venir a Fuerteventura. Pues yo vine por unos meses. La idea era estar un par de meses. Y llegué a Gran Canaria, me acogieron maravillosamente bien. Un proceso en el que hay que decir que tuve que aprender mucho porque era madre, muy joven, recién de otro país, pero sí conocía mucho de la cultura canaria porque mis abuelos también, vengo de orígenes canarios. Mi abuelo era de La Gomera. Entonces ya algunas cosas conocía. Pero sinceramente cuando llegué a Fuerteventura, me hablaron antes de llegar a Fuerteventura, pues ahí no hay nada, no te vas a quedar, va a ser muy duro. Pero Fuerteventura me enamoró desde la primera vez. Vine de la mano de, como digo, de mi marido, y la primera impresión, creo que hay algún escrito todavía que de esas primeras impresiones, porque las publiqué en el periódico en la provincia y en el Canaria 7, me pidieron escribir y escribí sobre eso. Y dije que para mí ver Fuerteventura era como estar en la luna. Esa fue mi primera impresión, porque vengo de un país donde todo es muy verde y llueve mucho. Y llegué donde no había lluvia y todo era muy seco. Pero cuando la Cuesta de la Pared, mi adorado municipio de Pájara, cuando llegamos allí a esa cuesta y yo vi todos esos colores, ese azul turquesa con todos los terracotas, porque son colores terracotas que se mezclan con la aridez de Fuerteventura, yo dije, esto no es de este mundo, esto es de otro mundo. La experiencia fue muy bonita. Tuve que aprender muchas cosas. El pueblo de Fuerteventura me acogió con mucho amor. Y yo creo que también eso, lo más importante es dar el amor que yo he recibido a este mismo pueblo y sigo feliz en Fuerteventura después de esos 30 años. Y no me voy. Si me voy, me iré ya en una caja o en polvo o como quieran, pero de aquí no creo que salga. Bueno, nunca se dice nunca, pero no tengo esa idea. Familia tengo aquí, vine y formé una familia, ya tengo nietos aquí y mis nietos hoy también, como me transmitieron mis abuelos aquellas pequeñas detalles de lo que era el gofio, aunque yo nunca había venido a Canarias, de lo que era un potaje, aunque nunca había venido, o cantar una isa, pues yo hoy en día a mis nietos que son de Fuerteventura les puedo contar qué es una arepa, qué es un tequeño y cantar un joropo. Eso es una riqueza cultural, sin duda.
Total. Fátima.
Me llamo Bismillah primero. Y gracias a todos. Me llamo Fátima, soy mauritana. Yo vine aquí en el 2000 para visitar mi marido. Estaba aquí sin papel. Y después regreso en Mauritania. Y otra vez vine aquí. Pero quedamos aquí 3 o 4 años sin papeles. Fue muy duro, durísimo. Pero al final, él era un marinero, se va en, ¿cómo se llama?, al mar, después viene y no tiene vacaciones, no tiene nada. Cuando él consigue el papel, él viene aquí en Fuerteventura a trabajar y yo sin papel. Después lo sigo hasta aquí y conseguí el papel. Ya estaba en cámara de piso trabajando duro, 20 años, para que mi hija sale adelante, porque mi hija son mejores, estudian muy bien. Y una saca su carrera y otro ya está en universidad. Por eso soy aquí, para la mejor vida de mis hijos. Gracias a todos.
Buenas tardes. Darles las gracias por esta invitación y por hacer momentos así donde todas podemos compartir nuestros momentos y nuestras experiencias. Yo vine aquí gracias a mi padre. Mi padre era marinero en Las Palmas de Gran Canaria. Cuando él decidió traer a toda la familia, a mi madre y a mis hermanos, pues no sé, porque le vino en la cabeza la isla de Fuerteventura y dijo, para allá que voy. Y nada, hemos llegado en el 2000. desde que hemos llegado, yo me acuerdo cuando era pequeña, ¿no? Los niños venían, nos vamos a España, nos vamos a España. Yo llegué y dije, pa, esto es España, ¿a ti te gusta estar aquí? Sí, te va a gustar. Y nada, empezamos con el colegio, empezamos a conocer otra gente, ver otros niños. Y ahora no cambio la isla de Fuerteventura por nada. Y mucho menos el municipio de Pájara. O sea, estoy muy agradecida con todas las vivencias, sus pros, sus en contra, y sobre todo muy agradecida con la decisión que ha tomado mi padre en coger y emigrar y hacer de su familia un futuro aquí en la isla de Fuerteventura.
Pues nada, gracias también por la invitación.
Encantada.
Y yo he venido en 2008 porque quería aprender castellano. Entonces tenía un plan, 6 meses, y se acabó. Pues después de 6 meses decidí que mi castellano todavía no estaba perfecta, entonces pensaba, me quedo un poco más, pues un poco más, ya llevamos bastantes años y creo que por el momento no tengo ganas de irme tampoco. Y empecé como animadora, sin hablar papa español, haciendo juegos, uno con los camareros hasta las 4 de la noche he aprendido castellano y ahí sigo aprendiendo. Pero eres mi hijo de 9 años que nació como mini majorero, aunque su padre es alemán. Yo soy holandesa, pero él nació acá. Es holandés, pero dice él que es majorero, entonces es un mini majorero que me está todos los días diciendo, no mamá, así no se dice, tiene que decirlo asa, 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 asa. Entonces nada, yo he venido por felicidad y ahí me quedo. Me enamoré de la libertad de la isla, porque a mí lo que me ha enamorado es el viento, porque yo, de más viento que hay, de más feliz que estoy, porque esto me deja sentir que estoy libre total. Me gusta estar en la playa con más viento que haya, de mejor para mí. Todo el mundo está quejando en el alrededor, me da igual el viento que nos lleva. Y ya está, nada, nada más.
Vale, la siguiente pregunta que quería hacerle, no sé si han tenido la oportunidad, hay muchas personas que no y otras tantas que sí, si han podido estudiar, si tienen estudios, ¿qué nivel de estudio es el que tienen?
Yo he estudiado comunicación en mi país, pero mi madre falleció bastante joven, con 39 años, entonces yo fui trabajando y mientras estaba estudiando. Entonces he estudiado comunicación, pero en vez de 4 años hice 2 años, y aquí en España he sacado un curso detrás del otro, detrás del otro. En hostelería más que ahora mismo, pero... unos cuantos certificados tengo. Hasta experto de legionela, entonces. Cosas raras, pero útil.
Uy, útil, útil.
Yo he estudiado secundaria. Me acuerdo que salí cuando cumplí 16 años a trabajar en aquel momento para ayudar a mi padre, porque estábamos de alquiler. Y había comprado una casa y tenía que hacer pagos aquí, pagos allá, pero con el tiempo he sacado mis cursos en idioma y hace poco también un máster en extranjería. Así que nada, y seguimos estudiando.
Yo vine con la carrera de comunicación social, que es periodismo. Y cuando estuve en Fuerteventura también tuve la oportunidad de seguir otros máster en relaciones públicas y protocolo. Después he hecho cursos porque me encanta estudiar. Y bueno, además mi carrera la revalidé también con un máster fuera de aquí, por lo que hablo inglés y alemán. Entonces, pero sí, hay una cosa que me gustaría reivindicar. Y es más oportunidades en la isla y sobre todo en nuestro municipio para todos y todas las que de alguna manera quieren acceder a unos estudios, porque tenemos la libertad de tener la educación, el colegio, la secundaria, pero es difícil, yo que soy madre, y todos lo saben, poder enviar a nuestros hijos a hacer una carrera. Y yo creo que eso es una tarea pendiente por lo que tenemos que luchar, porque nuestros hijos salen fuera a estudiar, pero muchas veces regresan con su título y tampoco tienen dónde trabajar con ese título. Entonces, esto es algo que podríamos apoyar y mejorar y dar ideas, porque hay muchas que no han podido acceder a carreras por la dificultad de que si quieres hacer una especialidad en algo, tienes que trasladarte hasta Puerto del Rosario, un FP que no lo tenemos todo el tiempo aquí de cerca. Afortunadamente hoy contamos con institutos en Morrojable, pero yo creo que se puede ampliar la oferta educativa, no solamente en los FP, en cursos y profesionalmente.
Incluso en el tema de facilitar un poco el tema de la homologación, de la titulación, que tenemos a mucha gente
en la
isla y en todos los municipios, pero se hace muy difícil a la hora de querer homologar, sí. Y aparte de hacerlo, lo que tarda, el tiempo que conlleva para que esa persona pueda recibir su título, ya que en su país lo ha hecho y entendemos que aquí pues tenga que hacer pruebas o tenga que hacer algo para poder validar. Pero yo espero, y como todas desean, que tenga un tiempo récord, que no sean un año, dos años.
Eterno. No se hace eterno. Esa era la siguiente cuestión. Homologar es un proceso demasiado engorroso. Yo he podido homologar mi título después de, yo creo que estuve 3 años. Ya cuando ni me acordaba, lo pude homologar y tienes que llevar toda la documentación a Madrid. Porque no se hacen, no lo aceptaban en ese momento. La delegación, ahora sí, pero en aquel momento no, se iba a la delegación de gobierno a buscar la información, no existía una ventanilla única, no existía lo que tenemos hoy en día, el certificado digital, pero aún así, el facilitar la información, para eso es importante.
Ahora tendríamos la vía, sería perfecto acortar los plazos.
Exactamente, eso digo.
Yo estudié informática y yo trabajé en una clínica como mostrador allá. Pero aquí cuando viene, no hay más que tardar. Yo tengo que meter en cámara al piso para buscar el dinero. Okay.
¿Qué edad tenía Fátima cuando llegaste aquí?
36 años.
¿Y qué fue la dificultad mayor cuando tú llegaste aquí? El mayor obstáculo que tú te encontraste a la hora de trabajar, de llevar tu día a día fuera de tu país, ¿cuál fue el mayor obstáculo que recuerdas?
Sí, porque cuando llego aquí, sin papel. Mi marido tampoco no tiene papel. No hay trabajo. Yo tengo que ir en el calle para hacer tresa y yo no sabía ni tresa, porque yo nunca hice tresa en mi país. Pero yo tengo que intentar para poder tener algo, para llevar la casa o para mandar las niñas allá. Pero ese fue el tiempo muy duro.
Claro. Sí. Yabel, tú, en tu caso, ¿a qué edad tenía cuando llegaste? ¿Y es el mayor obstáculo que tú sufriste en cuanto a tus circunstancias?
En mi circunstancia, el mayor obstáculo era precisamente que estaba preparada, tenía un título, tenía los idiomas, pero eso, la documentación aquí no era válida.
No tenerlo.
Era como no tenerlo. Mi padre me enseñó y nos educó de que el saber no ocupa lugar y que a nadie se le caen los anillos por otro trabajo y, bueno, trabajé un poco de todo. Si había que ir a una pizzería, pues iba a la pizzería. Si había que ir a... Pero tuve la oportunidad, y eso me lo dio Pájara, y eso lo tengo que reconocer, me lo dio Pájara, que como éramos el municipio que más dificultad tenía para que los periodistas llegaran al sur e hicieran la información, entonces a la gente de la provincia y a la gente de Canarias 7, porque no se usaba de que todo el mundo bajara aquí a cubrir la información. Hoy en día tenemos el internet, pero no se usaba. Entonces yo me trasladaba con mi, no existe, la grabadorita pequeña, llegaba al municipio de arriba, a Pájara Casco. Recuerdo haber estado con el teniente alcalde haciendo preguntas y eso lo enviaba yo, después que escribía mis notas, se lo enviaba a Antonio Cabrera, a Tero Brito, trabajé con Tero Brito, entonces ya eso me abrió las puertas. Y yo lo hacía sin cobrar, porque yo les pedí a ellos que me dieran la oportunidad de llevarle información, porque no me iban a contratar porque no estaba...
Claro, tenías la titulación homologada.
No era, yo creo que por la titulación, era que yo pienso que era que tenían ese rechazo al... No sé si era capaz o no eres capaz. Yo le dije, yo les trabajo a todos y estuve más de un año trabajando gratis para... Sí, hacía la información, me subía con mi niño a cuestas porque lo sacaba del colegio, me subía en el coche y a donde me llegara. Si tenía que ir a Corralejo, ahí iba yo con toda la merienda, con todo, a Corralejo a buscar información, a Pájara, a Puerto del Rosario, y me recorrí toda la isla, cada pueblo, lo conozco, cada pueblo de la isla, cada historia me presentaba, yo qué sé, en cualquier pueblo, en Ajuy. Y en Ajuy preguntaba, ¿y estos señores, y tú qué haces aquí, de dónde vienes, cómo se construyó la iglesia? Y de eso sacaba un reportaje y se los llevaba gratuitamente a los medios. Pero era eso, precisamente porque no teníamos la oportunidad de estar en la zona, esa no te homologaban, no creían, como dice ella. Y lo que teníamos era que buscar cómo mantener la familia. Y bueno, fue Pájara el que me dio esa oportunidad, porque no había periodistas en Pájara, y entonces a ellos no les gustaba venir o no tenían el tiempo a la zona sur a cubrir. Y entonces... Yo era la periodista que todos los medios llamaban. Hay una que está en Pájara, ocurrió tal cosa. Yo iba, hacía la foto y la enviaba. Y así, y había Aquina, sí, en Gran Tarajal, era el que se velaba las fotos en, todavía era papel. Entonces teníamos eso. Yo me iba a Gran Tarajal, vivía en La Lajita y salía de La Lajita, hablaba con las vecinas que no tenían coche. Iba a ser nuestra expedición de qué hacía falta, la que iba para correos, porque no teníamos correo, la que necesitaba de la compra, y me llevaba a velar mis fotos, y ya con eso pues me buscaba un poco la vida, ¿no? Y luego regresaba con la información, y hoy en día pues nada, hoy en día es muy fácil, nuestro teléfono, transmitimos el internet. Pero el primer ordenador que la provincia iba a poner, en esa época, voy a contar una anécdota muy rápida, se hacía la maquetación en Las Palmas del periódico, no, y se enviaba todo a Las Palmas. Entonces, tenían que ponerme un ordenador en casa con internet para yo poder escribir y que llegara directamente a Las Palmas, y luego, como siempre, imprimen en Las Palmas y llega a primera hora en un vuelo el periódico, la provincia o el que corresponda. Nos daban la página, este es el espacio que tienes. Entonces, no tenía en mi casa teléfono, porque me mudé a Costa Calma y no había línea telefónica. Entonces mi marido, que trabajaba en la obra, costeó de su bolsillo el que hubiera en nuestra urbanización la acometida de Telefónica, para que Telefónica pusiera el internet y yo pudiera hacer las noticias. Y de allí empecé a hacer eso. O sea, que sí habían cosas duras. Es para que te des una idea que hace poco tiempo, pero hay muchísimo que ha cambiado.
Lo que era un inconveniente, el estar tan lejos, para ella supuso una
para
oportunidad.
Mí fue una ventaja.
Una oportunidad.
Claro. Para mí fue la ventaja, porque si yo, que probablemente hubiera estado en Puerto del Rosario, no me dan la oportunidad.
Claro.
¿Por qué estaba aquí?
Pues, yo llegué aquí con 8 años. Y mi caso es diferente porque yo vine por una reagrupación familiar, entonces yo vine teniendo los papeles, no tenía problema ni mi familia tampoco. El problema, el idioma, lo pasé más mal. Lo pasé más mal con el idioma. O sea, eso de que vas al colegio, de que te hablan y tú te quedas como una estatua diciendo, y nosotros todo el rato, sí. Sí, o moviendo solo la cabeza. Eso fue lo que más hemos sufrido, yo por lo menos en mi caso y en el de mis hermanos, el tema del idioma. Gracias a Dios, como te dije, el tema de los papeles, que los teníamos, porque si no, sí que hubiese sido un caos. Lo único que me acordaba, que cada vez que teníamos una cita en la delegación del gobierno, a las 4 de la mañana teníamos que coger un coche y mi padre con su maleta, que allí tenía hasta las facturas de luz. Él llevaba todo, con tal de que no le pedían otra cosa y tener que volver a Morro. Y coger las colas en aquel momento, Nosotros dormíamos en el coche mientras mi padre hacía la cola desde las 4 para coger el número. No había citas, no había nada para tú hacer esa gestión. Entonces, de aquel momento, 2000, 2001, 2002, 2003, 2025, han cambiado muchísimo las cosas.
Pues yo vine con mi maleta de 20 kilos, con Ryanair, el más barato que había, y nada, tenía que empezar una vida nueva, entonces tenía que encontrar un coche, una casa, hay muchas cosas, y siguen habiendo millones de cosas que no me entero, entonces yo estoy conduciendo ahí feliz, y alguien me dice, ¿tu ITV? Digo, ¿mi qué? El ITV, digo, ¿qué es un ITV? Y hay millones de cosas que yo no me entero porque... Para gente como yo, debería que haber existiendo un listado que dice, Giri, escucha, necesitas eso, para hacer las cosas legal. Y así yo me entero, porque si no, siempre voy como última diciendo, uy, perdón, es que no lo sabía. Y es serio, porque no lo soy. Hay muchas cosas que hablo con la gente, pero sobre ITV, este coche, pues no.
¿Te costó el idioma?
Sí y no. Como hablo también francés, alemán, inglés, holandés, hay muchas palabras que me estaba inventando, que yo estaba diciendo, esta persona es un poco rara, y dice, ah, sí, es muy rara, y digo, ah, ¡oh, es una palabra! Y ahí, ¿dónde es? ¿Dónde está la rotonda? La rotonda, sí, diga, a ver, me estoy inventando español y es bien.
Eres buena inventando, entonces. Sí. En tu caso, ¿te has sentido rechazada por el hecho de ser mujer o por el hecho de ser extranjera, en este caso aquí, a la hora de llegar? ¿En algún momento te recuerdas
una vez,
algún...?
Una vez un jefe de un departamento me dijo como, gracias a mujeres como tú, mi nieta no tiene trabajo. Digo, si su nieta podía hablar 5 idiomas, tendría su trabajo también. Digo, entonces no me sentía muy atacada tampoco.
¿Tuviste la respuesta rápida?
Claro. Porque yo al principio, cuando la gente me estaba riendo en la cara porque no sabía hablar castellano, digo, mira, te lo puedes decir en 4 otro idiomas. ¿Y usted? No. Bah, entonces ya, las risas eran menos.
Qué bien.
Así.
Sí, has podido, digamos, afrontar bien la dificultad de lo que es llegar
sí,
a...
Sí, yo sé defenderme.
Sí, Sana, me imagino que también tendrá alguna... ¿No?
Yo cuando era pequeña, o sea, cuando llegué al colegio era
normal. Ahora lo veo normal, en aquel momento no lo veía normal. Llegas, los niños te hablan, los chicos entre nosotros no nos entendíamos. Y claro, la palabra, ahí va la mora, ahí va la mora, ahí va la mora. Entonces eso en el colegio ha creado un poco de rechazo entre nosotros, como que nos sentíamos tanto, no solo chicas, hasta los chicos en aquel momento, y nos apartábamos, o sea, salíamos al recreo y no nos relacionábamos porque veíamos como que no éramos agradados, pero hoy en día estamos en todo.
Fátima, ¿en algún momento te has sentido rechazada o incomodada en alguna situación por el hecho bien de ser mujer o bien de ser extranjera?
Sí, hay veces sí, porque cuando subimos un crisis aquí y nosotros tenemos trabajo, mucho en la Laquita muchos inmigrantes tienen trabajo y la de aquí no tiene trabajo, siempre si salimos de la casa tenemos muchos problemas. Mira a los inmigrantes y insulta, están trabajando y la de aquí no trabaja. Eso sí, siempre, ¿eh?
Pero yo estoy de opinión y estoy convencida, aquí en la isla, si tú quieres trabajar, mañana puedes empezar. Así tal cual.
Pero es fácil decir que nos han quitado los puestos de trabajo.
Sí, ellos piensan así.
A veces mucho es por ganas, o sea, no digo que... O sea, que hay mucha gente que trabaja, ¿vale? Que sale a las tantas, no solo extranjeras, sino también de aquí, pero... cuando, como comenta Fátima, que cuando hubo lo de la crisis sí ha habido muchos problemas entre como que los inmigrantes vienen aquí a quitarnos puestos de trabajo sí. Y ha creado un poco en aquel momento de... Y ahora lo que sobra
es trabajo. Es demasiado fácil aquí tener el paro. Entonces la gente lo que estaban haciendo era calcular. Tengo que trabajar 6 meses
así termino en julio y puede estar 4 meses en la playa tocando la guitarra. Y los hoteles ofreciendo contratos fijos. No, 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 prefiero estar en el paro. Digo, en mi país esto es imposible. A la gente da vergüenza estar en el paro. Mientras aquí en la isla es guay estar en el paro. Entonces esto debería cambiar porque me parece...
Completamente. En este caso, ¿extrañan algo del país de origen? ¿Qué es lo que más extrañas tú, Fátima? ¿Echas de menos?
La familia.
La familia lo primero.
Sí.
¿Y algo, por ejemplo, de alimento o algún sitio donde tú frecuentases allí? ¿Algo que te gustaría que si estuviese aquí, aparte de la familia, fuera perfecto?
Sí, la cultura también.
Claro, tus raíces.
Sí. Aquí... No tenemos vida casi, porque trabajo es casa, y es trabajo muy duro. Si uno quiere hacer visita, no puede. Si uno quiere disfrutar, no puede, porque es trabajo durísimo, porque cambiar piso no es fácil. Y allá, de verdad, disfrutamos mucho. No hay dinero, de verdad, pero disfrutamos mucho. Hay fiesta y todo.
Bueno, yo con respecto a eso tengo que decir algo. Yo sí echaría de menos algo en la familia. Pero en el aspecto de comida, de cultura, hoy en día tenemos todo, en todo sitio. Yo soy capaz de encontrar, cuando yo llegué al principio no había, pero hoy en muchísimos comercios puedo encontrar comida directamente que viene de Latinoamérica. Y decir yo hace poco, ¡ah! Pero si esto lo comía yo cuando estaba pequeña. Y lo volví a encontrar. Y en relación a la cultura, yo no puedo extrañar la cultura porque mi cultura es ahora una mezcla. Yo disfruto este país y somos en Fuerteventura, me atrevo a decirlo rotundamente, somos un país de mezclas, de cultura. Yo crecí en Venezuela. Venezuela era un país receptor de migrantes, de muchísimos migrantes, como hoy es Fuerteventura, receptor de migrantes. Y eso lo que hacía y lo que hizo es que yo me formara con una riqueza como se están formando los hijos hoy. Por ejemplo, yo estudiaba en mi colegio con uno de apellido Schneider o con uno llamado Mohamed, allá en Venezuela. Hoy en día es lo mismo. Y un niño de Fuerteventura... Estoy de acuerdo que se ha hecho muchísimo para que en los colegios y nuestros representantes y las autoridades para que haya la acogida hoy sea más fácil que cuando quizás nosotros vinimos, porque hoy es mucho más sencillo el entrar a un colegio y venir de otro país. Hoy hay esos grupos y esos educadores que intentan que ese sitio sea más agradable. Y yo veo tan... de cerca a mi nieto, porque tengo 2 nietos, que nació aquí en Fuerteventura, hablando con su amigo Yacín o con su amigo Max, de la misma manera, jugando que con cualquier otro. Es decir, que hay una mezcla de culturas y no puedo extrañar una cultura porque todas estamos aquí. Y entonces puedo vivir a pequeñas cosas, culturas de otros sitios, pero siempre creo que lo que más tenemos que resaltar es la identidad. Yo no me voy a... yo voy a decirlo. Yo siempre fui al hogar canario y bailaba las isas y celebraba la fiesta canaria, la Virgen del Pino, la Candelaria, en Venezuela. Y mis primeros años en Fuerteventura fue la única vez que yo eché de menos la cultura canaria, porque eran de muchos sitios. Pero eso fue al principio, porque como que no reforzábamos esa identidad. Pero yo creo que se ha avanzado... o a lo mejor me equivoco, pero hoy en la celebración del Día de Canarias participa todo el mundo, volvemos a recordar, no olvides lo nuestro, las tradiciones. Hoy tú estás aquí con una mesa migrante y estamos compartiendo, y en esos pasos tenemos que seguir avanzando, pero yo creo que sí, que la cultura es la de todos, la identidad. Yo tengo que vivir lo que estoy aquí. Mi papá siempre me decía, cuando yo lo llamaba, porque no existía... El móvil era muy caro para llamar a Venezuela. Entonces yo pasaba mucho frío en una cabina cuando metíamos la moneda para hablar. Pero mija, ¿por qué tú estás? Papá, pero es que aquí la gente. ¿Por qué usted está así? Usted se va y busca dónde están las personas. ¿Qué es lo que tú sabes hacer? ¿Tú sabes hacer fotografía? Pues enséñale fotografía y que ellos te enseñen lo que ellos saben. Comparte con ellos y busca, intégrate. Tú no puedes estar fuera. Y yo creo que eso es lo importante, compartir todo, integrarnos. Es que mi hijo pueda saber cómo son los holandeses, porque ella es una de mis mejores ejemplos. Esta holandesa, nosotros celebramos una fiesta riquísima que se llama el olibole, hacemos, ¿verdad? Y yo que soy venezolana, soy experta en hacer olibole y apple flape. ¿Qué es eso? Es un postre que se hace por Navidad, pero ella también viene a mi casa a comer hallacas y arepas. Y también la chapaquilla me encanta. Tengo mis amigas que les... Es que, por favor, ¿qué mayor riqueza que esto? Yo lo veo así. Y el pescado que hace la gente de Mauritania con el arroz con pescado. No sé, ¿dónde aprendí yo eso? No lo aprendí en Mauritania ni en Holanda. Lo he aprendido en Fuerteventura. Entonces tú me estás contando tu cultura y yo te cuento un poquito la mía. Y yo creo que eso es lo más... lo que podemos dar, lo más bonito que podemos decir. ¿Cuántos países pueden decir que reciben tanta inmigración y que se empiezan a integrar de manera así? No lo sé, pero yo me encuentro bien en Fuerteventura con eso.
Sí, yo creo que en ese sentido, Pájara, debemos sentirnos orgullosos porque es un municipio multicultural y compartimos, es lo que comentabas del tema del colegio, es completamente natural que en la clase de tu nieto hayan de diferentes nacionalidades y al final eso es lo que nos enriquece como pueblo.
Pues yo extraño a mi familia, obviamente, que tengo ahí, pero sobre todo a los seres queridos que se nos han ido. El peor momento que pasamos nosotros los inmigrantes es esa llamada de que te digan has perdido a un ser querido y que no puedas ir para allá, o en ese momento justamente no tienes la posibilidad de ir y te quedas aquí como
colgada,
exactamente, y vas en verano y ves que el sitio de esa persona está ahí, pero esa persona no está, entonces te das cuenta de que la vida son 2 días y que cada vez que puedas, coge un avión y vete a ver los tuyos, porque en cualquier momento no sabes lo que puede pasar. Y aparte de la familia, pues claro que la fiesta, la cultura, ahora mismo nosotros estamos en un mes de Ramadán, el Ramadán ahí en Marruecos, por ejemplo, es totalmente diferente, los mercados de Ramadán que se hacen, la gente yendo a hacer la compra, después todos yendo a rezar, pues todo eso es lo que se echa de menos.
Estoy pensando, porque yo creo que lo único que he hecho mucho, mucho de menos de mi país es que en mi país no hace falta ser políticamente correcto nunca. La gente dice lo que piensan y ya está, pero sin ofender a nadie. Entonces, y esto de aquí no es así. Aquí tienes que pensar antes de hablar. Aún estoy aprendiendo eso. Porque soy saltamonte y mi boca también, pero a lo mejor un día lo voy a aprender. Pero y en noviembre me he casado y fue guay porque estaba toda mi familia y todos mis amigos acá. Y es cuando me dio cuenta de, mira, se están insultando uno al otro, decir, mira, has ido al peluquero, mejor que no vas otra vez. Y estas cosas a mí me encantan. Estos zapatos son nuevos. Bueno, yo lo veo así. No hace falta ser amable, no somos, quedas bien. Ahora lo he aprendido porque la primera vez que eché una broma en el hotel, mi compañera salió llorando y dijo, ¿pero qué pasó? Yo lo siento, es una broma, relájate. Entonces, nada, con el tiempo aprendo.
Vale, la siguiente pregunta, que ya comentaste también algo con respecto a lo del paro, que es completamente diferente cómo lo vive alguien de tu país en Holanda a alguien que vive aquí en España. También acabas de hacer otro comentario en relación a la siguiente pregunta, que es, ¿qué cosa te ha llamado más la atención de en cuanto a diferencia entre la cultura de tu país de procedencia y en este caso en España? Hiciste antes el símil del tema del paro, el tema de las bromas.
El paro, la baja. Yo recién operada no me he cogido la baja, he cogido vacaciones, porque es tema de orgullo. En mi país, hasta que te mueres... trabajas.
Coger una baja, te refieres.
Sí, sí. Si tú puedes andar, vas a trabajar. Si tienes 40 grados de fiebre, vas a trabajar. No somos de... No. A lo mejor la generación de ahora sí, no voy a decir que no. ahora somos woke, pero de mi generación, no. Curas cada día que puedes. Aunque estás enferma, tú vas al trabajo hasta que tu jefe te dice, mira, mejor que vas para casa, porque si no, todo el resto...
Sí, pero no, para ti no sería una opción el coger una baja.
No.
Es último remedio.
Eso. Tengo que estar ya casi muerta o no tener días de vacaciones para coger la baja yo. Sí, así. Porque es mi educación. Mi madre tenía cáncer, no tenía un pelo en la cabeza y los días que estaba bien, se ha ido al trabajo. En mi país es algo normal, porque así nos enseñan.
Sí, forma parte
si tú eres sano y puedes andar, puedes trabajar. Igual que mi hijo. Mi hijo a mí no me tiene que decir, es que hoy no... Al cole. Si tiene fiebre es otra cosa, pero si no... Por un eje no te quedes en casa. Tú vas a ver, pobre.
El padre piensa diferente.
Pero así es. Entonces, estas son bastante diferentes opiniones. Porque, claro, y yo respeto la opinión de los demás, pero siempre es un conflicto que la gente no entiende a mí y yo no a ellos. Porque yo prefiero 10 veces cualquier trabajo, aunque no es mi gusto, ni mi salario deseada, ni nada, pero prefiero trabajar en vez de estar en el paro. Yo llevo desde 2008 y he estado un mes en el paro.
Yeah. Sí, ya me imagino que no podrías ni andar, porque si estás recién operada y estás de vacaciones... No te queda más remedio.
Pero, no fue por eso. No, yo quería empezar con una, ¿cómo se dice?
Una
lista limpia nueva para no entrar demasiado fuerte en un nuevo trabajo. Porque era de subdirectora y para empezar en otro trabajo después tenía que suavizar primero. Entonces, nada. Y funcionó, entonces bien. Mi un mes paro fue bien.
En tantos años, la verdad. Sana, tú, no sé qué es la principal diferencia de cultura que has notado aquí.
Muchísimo. En tema de cultura de Marruecos aquí, por ejemplo, pues sí que hay diferencia. A ver, en tema de mujer, por ejemplo, pues aquí, por ejemplo, tiene más facilidad para salir a trabajar, para encontrar el trabajo. Allá, por ejemplo, es más difícil. No digo que no pueda trabajar, sí puede trabajar ahí hoy en día, anteriormente no, era más difícil, pero hoy en día sí. Y aquí, pues, tiene más facilidad. Más lo que me ha llamado la atención, hablo, por ejemplo, nosotros... cuando nos crían, mi madre, por ejemplo, pues como con una responsabilidad, no como una chica pasota de todo, no, tienes que ser responsable. Aunque tengas una edad, tú tienes que saber. A ver, muchos dicen, no, soy joven, todavía tengo tiempo. Nosotros, por ejemplo, nuestra crianza, no. Tú tienes que saber que tienes unas obligaciones, tú tienes que corresponder, tú tienes que hacer. Entonces, desde pequeño vamos creciendo y vamos sabiendo que nosotros tenemos que ser responsables, incluso mucho, de si tienes hermanos más pequeños, pues si tu madre trabaja, pues tú te tienes que encargar, como que tú eres la responsable. Entonces, vas creciendo. Hoy en día no, hoy en día es totalmente diferente, hablo de mi época, con esa responsabilidad. Lo que más me ha llamado la atención, otro punto, por ejemplo, a diferencia de mi país, es el tema de que tanto nosotras, las mujeres, como en general la población, el tema de reclamar algo que se ve que está mal, temas de salir a manifestar, a hablar las cosas. Aquí, por ejemplo, hablamos todos, pero donde tenemos que hacerlo, no lo hacemos. Por ejemplo, en mi país no, se sale, se reclama, sí, se sabe cómo, pero hay que manifestar, hay que salir, hay que hablar, hay que decir las cosas. Aquí, por ejemplo, pues podemos tomar café, te puedo contar todo lo que quieras, pero donde tengo que ir a decir las cosas o hablarlas, no se hace. Eso sí me ha llamado la... En temas de manifestación somos muy pocos de manifestarnos en cualquier tema, hablo en general, o sea, cualquier cosa, es muy difícil coger y salir a reclamar algo o a protestar algo. No hablo a nivel mujer, sino ciudadanía general.
Fátima, ¿tú?
A mí en mi país casi las mujeres no trabajan. como aquí, mucha diferencia. Aquí los hombres trabajan, las mujeres trabajan, pero allá casi las mujeres no trabajan, pocas mujeres las que trabajan. Siempre están en la casa, hacer la tarea de la casa.
Y imagino que también el tema del más festivo, ¿no? Comentabas antes también que ahí se suele celebrar más.
Sí, sí, más festivo, pero disfrutar poco. Sí, hay festivo, festivo, pero siempre está en la casa, hacer traer la casa, cuidar los niños y la que cocina, la que hace. Los hombres allá son machos, no hacen nada, solo trabajo y traer algo en la casa.
Fátima, te voy a decir una cosa.
Yo dije la verdad.
La casa es el trabajo más duro que hay.
Sí, por eso.
Tú no lo llamas un trabajo, pero estar en la casa para mí es el trabajo más grande.
Sí, las mujeres trabajan 24 horas. Sí.
Exactamente.
Pero así es la Mauritania.
Pero sí. Ellos se han creado con que eso es responsabilidad de la mujer. Sí. Y no hay duda de ello.
Ya lo entiendo.
Con eso se han creado, o sea, la mayoría de las madres no es una decisión.
Sí, lo tienen que hacer.
Exacto.
Bueno, pero el trabajo de casa es el más complicado. Y yo digo que sin nosotras, el mundo no anda igual.
Ten en cuenta que hace años, y puede ser que esté pasando en algunos casos hasta hoy en día, hasta la crianza es la responsabilidad de la mujer. El niño sale bueno, es igualito al padre. El niño sale malo, la madre no lo ha criado. La madre no, es así.
Por suerte ya...
Por suerte estas cosas están cambiando.
Y se ha entendido que la casa no es de la mujer, sino que es de la familia. Y que tanto hoy en día, sobre todo aquí, donde vivimos, exacto, si trabaja tanto el hombre como la mujer, es inviable que la mujer se encargue aparte también de la casa.
Hay que compartir.
Antiguamente, como no salían a laborar fuera, pues por eso se encargaban de la casa, pero ya hoy en día cada vez más se ha normalizado el hecho de que la casa forma parte tanto de la madre como del padre y en este caso de los hijos.
Y yo digo, gracias a que cambiaron las cosas también, la vida es más cara, ya el hombre solo no puede. Entonces, sí o sí tiene que tirar de
la mujer. Exactamente. La pregunta de, ¿dirían que Pájara acoge bien a la población extranjera? ¿Es un buen anfitrión para recibir diferentes culturas? ¿Han sentido ustedes que el municipio...
Para mí es el mejor municipio donde nos acogen. Pero bueno, yo lo voy a reivindicar, es mi municipio, es donde conozco una diversidad cultural amplia, es donde en Pájara hemos tenido premios por precisamente trabajos de multiculturales, por trabajos que tienen que ver con toda esa pluralidad y de esa diversidad, desde que yo lo conozco. Entonces no sé si alguna piensa diferente, pues también lo puede decir. Pero yo, eso es lo que opino.
A ver, yo cuando vine, cuando era pequeña, ¿vale? Cuando todavía estaba entre colegio y el instituto, yo decía que va, yo no soy de aquí, yo me voy a ir de aquí, ¿yo qué hago aquí? Hoy en día, como dije anteriormente, que no lo cambiaría por nada del mundo, ¿vale? Estoy encantada y sí digo que Pájara lucha y trabaja por el tema de la multiculturalidad, ahí donde ves todos los festivos, todas las fiestas que se celebran, que no todas son canarias, todos los encuentros que se hacen, que no son todos de Canarias, entonces sí participa de una manera o incluso hasta ha llegado a organizar cosas multiculturales donde hemos participado todos y estamos encantados en el tema de participar en actividades multiculturales, como contabas antes, y conociendo cada una y trasladando entre nosotros cultura, gastronomía, de todo. Y eso es lo que nos enriquece como humanos, como gente, de querer pues compartir entre nosotros lo que es cada uno, la identidad de cada uno.
Pues yo, lo que a mí siempre me ha gustado, si entras en un bar que te saludan, buenos días reina, hola guapa, son cosas chiquititas que a mí me llama mucho la atención porque lo dicen de corazón, no porque tienen que decirlo, y esto a mí me encanta. Pero también tengo que decir que últimamente estoy un poco confusa porque no todo es tan segura de lo que era. Ya no iría andando en Pájara o en Costa Calma a las 11 de la noche yo sola. Así de fácil. Y esto me da mucha pena, porque tengo mi hijo y tengo que decir, donde yo hace 2 años podía decir, hubiese dicho, cuando tenía la edad que tiene ahora, aquí tienes 5 euros, vete al kiosco, ahora no me atrevo. Y esto me da mucha pena, porque echo mucho de menos el pueblo como está hace 5 años, por ejemplo, o hace 4 años. Pero hoy en día no es como debería que estar. Y creo que sabemos todo de lo que estoy hablando y de lo que está ocurriendo. Y me da mucha pena porque a veces pienso, voy a Antigua, donde está la cosa un poco más tranquilita. No por mí, sino por mi hijo. Porque lo que me encanta aquí es que estamos viviendo... Fuerteventura no tiene nada, pero tiene todo para ser feliz. Vivimos como en 1985 acá, ¿no? Si quieres un sujetador, pues a puerto. Tienes que andar kilómetros y no pasa nada. Pero ahora digo, lo que me enamoré de la isla, la libertad, la felicidad, poder salir con mis amigas, volver por la noche que no pasa nada. Ahora no puedo decir a las 4 de la tarde a mi hijo, vete al kiosco, que no son ni 100 pasos de mi casa, porque no me atrevo. Porque no sé si me va a regresar sangrado o lo que sea. Y esto me da mucho miedo. Porque no sé si esto va empeorando y que tengo que al final decir, mira, prefiero ir a Antigua o un pueblo más.
No creo. Siempre creo que hay... Esas son las tareas que siempre hay por hacer. Invertir en seguridad ciudadana, no cabe duda que es necesario. Y más, lo que nos hace multiculturalmente enriquecedores, también por otro lado... No todo el mundo sabe vivir con distintas culturas. Entonces, es una ventaja por un lado, pero hay que saber canalizarlo y poder...
Claro, porque es lo que hemos dicho antes. Todos sabemos lo que está ocurriendo, pero nadie habla y nadie hace algo. Y no veo cambio, y no veo mejoras. Yo quiero decir a mi hijo después de baloncesto, vete para casa, cariño, cuando a ti te apetece. Ya no puedes decirlo. Te vengo a buscar, quédate allá. Me llamas cuando termina. Así. Y esto me da mucha pena.
La preocupación. Ya quería concluir. No pases el micro si quieres. Y con una noticia que ha salido recientemente, y luego si les parece bien, si alguno de los que están en el público quiere hacer algún tipo de pregunta o algún tipo de reflexión. Salió una pregunta el 27 de febrero en Espejo Público acerca de una controversia por el uso de la yihad en las aulas. El turbante para las aulas lo han prohibido. En Murcia.
En Madrid también.
Sí, la pregunta sería, ¿estarían a favor o en contra de que se prohibiera o que fueran libres de poder llevarlo o no?
Yo no tengo opinión de eso, me da igual. Mientras que mi hijo recibe su educación, respeto a cada uno su cosa. Uh-huh. Esto a mí no, ni fu ni fa.
Aquí sí tengo muchas cosas que decir. A ver, yo lo único que digo que estamos en un país libre, ¿no? Todos defendemos la libertad. Libertad de expresión, libertad de derecho. Entonces yo digo, vamos a ver, si una persona se puede desnudar y ponerse un pantalón corto y unas tirantes e irse al instituto... ¿Por qué una persona no puede ponerse el velo? O sea, si tú tienes derecho y tú tienes tu libertad de ponerte y vestirte como te da la gana, una persona lleva su velo por su religión, ¿por qué se lo vamos a quitar? Totalmente de acuerdo, yo estoy en contra o puedo entender que estén en contra del que se tapa todo, que se vea solo los ojos, ¿vale? Porque la persona se tiene que identificar y se le tiene que ver, ¿vale? Se le tiene que ver la cara. Se le tiene que ver, no, pero la religión no te dice, la religión no te dice que te tapes todo, eso lo hace como opción, o según el matrimonio en el que esté, pero la religión, como dice, no te dice que te tapes todo, sino el que se pone el turbante normal. Entonces, yo no entiendo cómo un centro educativo, varios centros educativos públicos, no privados, interpongan al derecho de que la persona se pueda vestir al instituto de la manera que quiera, sin faltarle respeto a nadie. Yo por lo menos estoy totalmente en contra y apoyo totalmente las salidas que han hecho, que yo las he visto, de salir a reivindicar y a protestar sus derechos, porque según tenemos entendido y en la Constitución española hay libertades y hay derechos para todos por igual, no para unos sí y otros para no.
Bueno, yo certifico un poco tus palabras, porque igual que algunos se puede poner el pelo azul, rojo, raparse la cabeza o decidir ponerse falda, otro se puede poner un pañuelo, un turbante, porque lo has dicho, la Constitución nos da derechos y deberes para todos.
Perdón que diga un punto que se me olvidó, sí. Es que de hecho en el tema de la mujer, que tanto luchamos, reivindicamos y intentamos salir adelante con tantos problemas que muchos ya saben, el suponer de coger y decir que no, los institutos poner una normativa así, ¿qué es lo que van a qué es lo que ellos piensan que va a pasar?
Que no van a permitir que las hijas vayan a la educación, tal cual.
Entonces sí. Si tanto defendemos una cosa, ¿cómo por otro lado?
Sí. Bueno, yo realmente creo que esa libertad está recogida en la Constitución. O sea, lo mismo que a ella le gusta ir con vestido, a mí me gusta ir con pantalones. Y de pronto una se pone minifalda y la otra un traje largo. Y yo tengo el cabello rizado y el otro lo tiene liso. Y yo me puedo poner unos pendientes o un pañuelo y la diferencia es que ella se lo pone porque le gusta y porque cree en su religión. Pero es que yo también creo en la mía y la mía me dice otra cosa. Y nadie me lo prohíbe. Entonces yo estoy de acuerdo en no estoy con eso de que lo prohíban.
Hay gente que lo pone, no nos olvidemos de estar enfermo. Tenemos la enfermedad que es el cáncer, ¿vale?
Sí.
Que tenemos gente también que se pone el velo, ¿vale? Para no andar con la cabeza y le vamos a decir a esa persona también que no.
Sí, yo en eso estoy de acuerdo contigo.
Fátima.
Yo soy de acuerdo con ella.
Por favor. Sí, es que era, no sé si alguno de los que forma parte de esta mesa redonda, que es el público, quiere hacer alguna pregunta o de hecho en falta comentar alguna cosa que a lo mejor se nos haya escapado las preguntas.
No, yo solamente apoyo lo que está diciendo ella, porque pueden dar el musulmán con algo radical, pero no es. Eso para mí lo tengo para belleza. No es muy obligado de poner esta. Ella es musulmán, pero no tiene nada en la cabeza. Y en Arabia Saudí, que es 100% musulmanes, cuando tú vas en la Meca, tú no puedes tapar la cara para nada.
Para poder pasar, tú tienes que ver.
Por ejemplo, no puedes tapar esto. Yo creo que la gente, si viven aquí, quieren tapar esto. Eso es en contra, 100%. Eso es de acuerdo.
O sea, en contra del burka, de lo que es el burka, pero no del velo.
Claro.
El burka, la persona se tiene que identificar, pero no hacerle quitarse el velo, que es una cosa, es como faltar el respeto para nosotros. Y además es una, muchos están dentro del mensaje de que están obligadas a llevarlo. Hoy en día, la que lo lleva por obligación es porque ella quiere, porque hoy en día ya no es igual que antes. Yo, en mi casa, por ejemplo, lo lleva mi madre, lo lleva mi hermana, yo no lo llevo. Claro. O sea, no es algo que... Siempre está el mensaje ese de que no, los padres les obligan, los maridos les obligan, y no es así. La que lleva el velo es porque ella quiere llevar el velo, porque además, llevar dentro de la religión, llevar el velo porque tu padre te lo dice o porque tu marido te obliga, no es aceptable, lo tienes que llevar porque tú estás absolutamente 100%
convencida
de querer llevarlo. Entonces, hay muchas cosas que se están intentando sacar por culpa del velo que no es así.
Una información.
La compañera, primero levanta la mano, Marta.
Con el velo, de mi experiencia personal, por ejemplo, hay muchas veces desde que lo decidí ponerlo, porque yo lo hice yo sola, después de muchos años casada, ni mis padres me obligaron, ni mi ex marido me obligó. Yo, mi decisión fue mía cuando estuve embarazada. Y pensé, cuando voy a tener mis hijos, ¿cómo voy a convencerles que soy musulmana si yo no soy practicante? Fue mi primera impresión y desde ahí lo puse.
Sí, hay veces que me estereotipo. Cuando vas a un sitio desde ven, que tú llevas un velo, te colocan, te etiquetan que eres una persona ignorante. Y me pasó en el hospital de Fuerteventura, me pasó en otros sitios. Pero me encanta cuando yo sé defenderme. Y ahora mismo estoy trabajando en una clínica y llevo mi velo. Esto me ropa de
trabajo.
¿Tú me entiendes? Entonces, gracias a mi cultura, a mi educación, que estoy aquí. Y me encanta encuentros como esto. Así conocemos otras culturas y también entendemos que el velo no me hace menos ni nada, al contrario.
Exactamente.
Y vemos todos igual. Una con velo, sin velo, da igual. Es importante que nos entendemos y convivemos juntos.
Exactamente.
Es que el velo lo llevan en la cabeza. El velo tapa el pelo, no tapa el cerebro. Las mujeres con el velo, exacto. Es que muchos se creen que el velo tapa el cerebro. Y el velo no tapa el cerebro, lo único que tapa es el pelo. Entonces, por eso a lo que ella dice, porque yo sé la experiencia que ella ha tenido, de que cuando la ven con velo se cree que no ha estudiado, que no sabe nada, que le pone la etiqueta de ignorante. Y entonces, es verdad que sí, lo que tenemos que luchar más en la isla de Fuerteventura o en todas las islas canarias es el tema de que la mujer musulmana con velo tenga oportunidad de trabajar con su velo. Sabemos perfectamente que hay empresas que cuando llevas, que te contratan y nada más empezar el primer día te dice, te tienes que quitar el velo. Y los hay, y muchos. Y eso es en contra de los derechos de cada uno, porque ahí se está, no son nadie para decirte que te quites el velo. O sea, tú puedes trabajar en...
Hay otra experiencia que me gustó, el Instituto de Gandía, yo hice prácticas de integración social y con mi velo. Y yo los primeros días pensaba que los chiquillos, ¿sabes? Los chavales me van a rechazar, ¿sabes? Los resistentes ni me van a escuchar. Y al contrario, llegué a hablar con ellos hasta en temas tan personales que sus familiares no lo saben sobre ellos. Entonces ahí me senté tan integrada y contenta porque yo digo, al final logré mi objetivo.
Claro.
Creando confianza.
Exacto. Sí, sí. Marta, que también has pedido la palabra.
Sí, bueno, claro, el velo es el tema de la mujer, ¿no? Y lo hace, bueno, ahora no es obligatorio, ¿no? Pero antes era por religión, era obligatorio.
Hombre, anteriormente era obligado, o sea, no podía salir ni que se te vea, pero al igual, te estoy hablando de hace años, igual que aquí en Canarias, si ves el traje canario, tiene una vendada, y si ves fotos de antepasados, de nuestros abuelos, tal, ves a las señoras mayores con su, que se tapa la cabecita y todo, entonces, son cosas de antes, que poco a poco, pues, gracias a Dios.
Pero es todo cultural, porque también... si vamos a hablar de los judíos que usan el bombín ese y tienen su estilo de vestir y van lo más tranquilo por las calles.
Sí.
O sea, ellos también tienen, son hombres, son ellos los que llevan la moda esa, ¿no?
Sí.
No es un, bueno, es una moda, sí, pero es una cultura. Y entonces también eso no se les prohíbe, nunca se les prohibió.
No, es que empezó ahora empezó en la península a las mujeres, por eso sacó el tema
la noticia
en los institutos de querer quitar el velo a toda la gente que está estudiando y que la persona que lleva el velo no puede entrar al instituto y me parece indignante.
¿Dulce?
Sí, claro, también porque es musulmán como nosotros. Y en la religión musulmana dicen que cuando tú vives en un país donde hay leyes, hay que respetar las leyes. Sí, es prohibido, nadie te deja. Yo tengo una sobrina y cuando ella se va, es estudiante en París, cuando se va...
Ah, en París.
Ella se tapa eso, así.
Eso es otra. Eso no.
Y cuando se va a tapar, en el hecho, nosotros estamos peleando con ella para hacer justicia.
Claro, así.
Puede tapar la cabeza,
así.
Pero todo no.
No.
Sí, incluso antes no tenían una foto, ahora está prohibido. Bueno, no prohibido, no se usa el pedir una foto cuando te hacen el currículum, todo, ¿eh? Entonces, claro, si vas a trabajar y te tapas la cara.
Yo he tenido, gracias a ti, bueno,
primero que nada felicitarles por el encuentro, a los que he podido asistir con María Jesús, la verdad que han sido todos enriquecedores. En cuanto a lo que decía Sana, tengo la suerte de conocer familias, en este caso argelinas, pero bueno, que más o menos tienen la misma cultura, y tanto he visitado tanto Argelia como he visitado tanto Marruecos, también bueno, tengo esa suerte. Y es verdad que viven más o menos la misma experiencia que Sana. Hay varias chicas en la familia, pero en España hay dos, Inma y Sara. Sara va a practicar todo lo que es la religión, va con su pañuelo siempre a todos lados, y también le pasaba lo que comentaba la compañera, que ella con su carrera, con su formación, manda el currículum. La llaman a hacerle una entrevista en inglés, porque tiene su carrera y es titulada. La llaman para hacer una entrevista en inglés, se presenta con su pañuelo. Es más, habla perfectamente, mucho mejor que la que la entrevistaba, y no le dan el trabajo. Y es una empresa privada. Y lleva prácticamente toda la vida, primero en Francia y luego en España, y yo la conozco hace como 15 o 17 años, y no tiene nada que ver. Y en Argelia a mí, tanto como en Marruecos, me trataron de maravilla. Yo respeto sus costumbres, es verdad que no voy con camisilla, ni voy porque no me parece ética ni moral, porque estoy en otro país. Y cuando las personas que de fuera vienen a Fuerteventura, o en este caso en Navarra, que es donde viven, respetan nuestra cultura. Y a Fátima le digo que he trabajado también de camarera de piso, sé que es muy duro. Pero quizás también es porque, aparte de la carga del trabajo, tienes tu carga familiar. Porque yo, aparte de trabajar de camarera de piso, daba clases de gimnasia, salía con mis amigas y vivía. Pero es verdad que en mi casa no llevaba yo todo. En mi casa era lo mismo. A lo mejor el trabajo de camarera de piso es muy duro, pero a ti se te puede complicar personalmente con tu carga familiar. Si pudiera salir, yo creo que aquí en Fuerteventura somos muy de aprovechar tu cultura.
El problema no podía salir. El trabajo es duro. Si uno llega a la casa así, pone en la sopa, voy a quedar fría hasta mañana. Sí.
Es el problema. Pero bueno, te digo que a veces en la casa pues tenemos muchísimas obligaciones familiares, porque yo te digo que he trabajado de camarera de piso no hace mucho, y es muy duro, son muchas habitaciones, y es verdad que llegas cansada. Pero yo de la casa, si no lo hago, lo hago mañana y salgo a la calle. Porque si no, es que no vive.
Sí,
y gracias a Dios, ¿verdad? Que se hace un tallín, que lo de mi hija también lo hace en casa. La chavaquía me encanta. Las arepas ni te cuento. Y ahora me falta la comida.
¡Guau! ¿Qué te digo yo?
Pero sí, es verdad que...
No sé si alguna quiere apuntar algo más antes de cerrar lo que es el debate.
Bueno. También yo vengo de Argentina, con 15 años, tenía segundo año de perito mercantil, y cuando llego a Galicia para ver a mi abuelo, que nos escribíamos unas cartas larguísimas, y cuando llego no puedo seguir la carrera porque no existía. Me encuentro con que en ese año, el 75, estaba todavía el régimen de Franco y la educación era muy deficiente. No había FP, no había... Y no pude seguir siendo perito. Entonces me puse a trabajar y fue un choque muy grande porque... Mi madre quería comprar un televisor, simplemente un televisor. Estábamos en alquiler y no tenía televisor, y entonces quería comprar uno y fue a la tienda y dice, vamos a comprar el televisor y tal. Y cuando llega ahí le dicen que para hacer esa compra tiene que tener la firma del marido.
En aquel entonces.
No podía comprar el televisor.
Sí, eso sí.
Tenía que tener la firma de mi madre. Y mi madre se enfadó toda. Bueno, dice, ¿cómo? ¿Qué es eso? No podíamos decir que esa blusa era roja. Teníamos que decir que era colorada o no sé qué. Entonces, había
muchas cosas
que chocaban porque nosotros veníamos de mucha libertad, ¿no?
claro.
Sí, pero de colorines y todo.
Claro.
Muchos
no decían titiriteiras. Porque empezamos con colores. Y aquí
por
todo
suerte.
El mundo hablaba de gris y negro. Y eso. Y las mujerinas en los pueblos. También ellas se ponían el pañuelo ese en la cabeza y cuando están de luto hasta los pendientes se ponían de luto. Las que trabajan en el campo, en el rural.
Por suerte ya todo eso ha ido evolucionando a lo que somos hoy.
Gracias. Era matriarcado.
Sí, sí, sí.
Ellas eran unas currantes porque estaban todo desde la mañana tempranito ahí. Y sacaron adelante los hijos y todo. Y los maridos en la mar.
Yo lo que voy a decir es darte las gracias, tanto a ti como a María, por hacer estos encuentros. Y yo creo que hay que seguir trabajando en más encuentros así, porque en tema de la mujer migrante hay muchos puntos todavía que hay que trabajar y seguir luchando, tanto a nivel laboral como familiar y como social, para seguir todavía integrándose más aún.
Sin duda, no por mucha iniciativa que hubiera, hay que dar las gracias a ustedes, porque sin ustedes, tanto las que han formado parte de la mesa como lo que viene siendo la gente. Sí, claro. Sí, 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 sí.
Y es mucha historia.
He visto la diversidad de culturas que hay aquí. La verdad es que, en el fondo, cuando nos ponemos a pensar, vemos que sí, hay diversidad de culturas, pero al final suele ser viene a ser una. Si nos vamos a dar cuenta, viene a ser una. Segundo, el último tema que estamos hablando, del machismo o del marginar a la mujer. Yo soy de origen marroquí. Yo, sinceramente, he visto aquí más personas cubiertas, más personas llevando cosas muy religiosas, que yo en Marruecos no lo he notado. No lo he notado. Yo, sinceramente, ahora mismo voy tapada por cuestión de, en fin, porque yo he querido y, en fin, tengo el pelo cortado y todo eso. Pero he sido una persona que, tal como voy, es como he nacido, como he crecido y como me han educado. He sido hija de padres, un padre comerciante, una madre profesora que estudió magisterio y hasta se jubiló casi a los 70 años, porque era una mujer que le gustaba trabajar, siempre en mi casa, en fin, es trabajar, estudiar. Y ha habido, bueno, siempre hemos tenido conocimiento de un poco de diversidad de cultura. No hace falta salir a un país para conocer una cultura, porque los libros es un país. Una persona tiene accesibilidad a un libro, a unas enciclopedias históricas, y eso te sumerges ahí, parece que estás viviendo dentro de ese país, incluso más que estando dentro de ese país, porque no sufres las circunstancias que por infelizmente o felizmente surgen por una emigración. La emigración es buena, pero es triste, según las razones y el motivo por el cual vamos a emigrar. Pero solamente la palabra emigración ya es un poco triste, es un poco preocupante, y más cuando no se sabe con lo que nos vamos a encontrar. Por eso digo que no hay motivo por estar marginando o por... Y además, Fuerteventura, según lo que he estudiado y la estadística que sé, la mayoría del porcentaje que hay en Canarias son sirios, porque se repobló o se pobló las islas cuando fue la guerra de Siria, entonces, y emigraron. ¿Y dónde emigraron todos? Fueron a la isla de Canarias, a las islas Canarias. Quiere decir que el mayor porcentaje que existe aquí de habitabilidad son sirios. Sirios tienen unas costumbres religiosas que son muy diferentes a los marroquíes. Incluso nosotros, de origen marroquí, nos choca. ¿Entiendes? Porque son muy estrictos, son muy... La mujer, como dice, ya puede ser con una carrera universitaria de medicina o de ingeniería, pero lleva una vida muy estricta. Es decir, una vida restringida, una vida que no es como persona. Y la verdad, eso pues... con el tiempo, por eso nos marginan cuando ven a las personas tapadas, no por ser ignorantes, sino piensan que nos van a someter a esas restricciones y a esas vidas estrictas que sometieron a sus mujeres, ¿entiendes? Pero eso no va a ocurrir, no va a ocurrir porque gracias a Dios aquí, por mucha mayoría de porcentajes de habitabilidad de un país de origen árabe, no lo van a permitir los países que son de origen del país, ¿comprende? No van a renunciar a lo suyo por seguir.
Fíjate que a colación de lo que comentas, que traía el dato, pero no lo había dicho, pero me parece interesante ahora con el comentario que hace, que en el municipio de Pájara, en base al censo, sin ser los españoles, la primera
nacionalidad
de los mayoritariamente empadronados en Pájara, hay 1.200 personas alemanas, que ni siquiera son marroquíes, que es lo que se cree que es mayoritariamente la población que tenemos en el municipio de Pájara. En segundo lugar, sí estaría la población marroquí, habiendo 502 personas, pero es que luego estarían los italianos, o sea, europeos, que ni siquiera es que con 366 personas continuaríamos con Colombia y con Polonia. O sea, que es el mayor número de
holandeses, ¿no? Conozco nosotros.
Pues... son familiares tuyos,
¿no? No, son amigos.
Que fíjate que, a contrario de lo que se cree, que ni siquiera son marroquíes la principal nacionalidad que hay empadronados en el municipio.
Sí, pero bueno, los años eran los años 60, entre 60 y 70. Cuando eran esas guerras, sí, también hubo una emigración
aquí. Pues fíjense. Antes de irse, sí les pediría que hemos traído a la compañera Silvana, que gracias a ella, que sin ella esto no hubiera sido posible, ella es la que ha contactado con todas ustedes, ella es una máquina. Tenemos ahí un cafecito para que se puedan echar y poder compartir, la que tenga que irse no, pero la que pueda quedarse, que continúe. María Jesús, si quieres tú, sí, cerrar.
Darle las gracias, que nos ha acompañado todo el tiempo al alcalde, a Alejandro, que ha estado aquí, se lo agradezco la verdad muchísimo. Y yo la verdad... obviamente agradecer a todas las que hemos estado aquí, pero sobre todo es importante el ser voces fuera de aquí. ¿Por qué? Porque lo que antes comentaban de ese rechazo es por la desinformación que tienen las personas, que muchas veces dan por hecho cuestiones que no son. Ahora, Cataiza pues acaba de poner un ejemplo con el tema del velo, pues lo mismo. Entonces yo creo que es importante entre todas pues salir y dar esa información y hacer más espacios de encuentro y no tener miedo a convivir con el diferente, porque eso nos enriquece. Y yo, bueno, mi profesión es docente y comparto que cuando tú estás dentro de un centro educativo y ves diferentes nacionalidades y saben convivir perfectamente, el problema es cuando llegamos a la edad adulta. Entonces, algo tendremos que hacer, porque muchas veces los niños nos dan ejemplo a los adultos, que nos ponemos etiquetas y nos ponemos muros, nos construimos muros, y muchas veces pues alejamos o arrinconamos o al diferente, y eso pues no está bien y no puede ser, porque no es bueno ni para aquel que apartamos ni para la sociedad que se pierde pues el enriquecerse con todas esas culturas. Por tanto, yo creo que ha sido muy enriquecedor este ratito, y también la compañera comentó, y obviamente no voy a dejarlo pasar porque es una responsabilidad de todos, el tema de la seguridad. No solamente en este municipio, en la isla y en Canarias, tenemos una situación, y es que las diferentes fuerzas y cuerpos de seguridad tienen que atender no solamente a la población residente, sino a todos aquellos que también vienen y que reclaman servicios, y es posible que necesitamos esos refuerzos. Y ahí el compromiso, y me consta que por parte del ayuntamiento se está trabajando muy duro para, pues junto con otras fuerzas y cuerpos de seguridad, volver a dar esa sensación, que yo considero que Fuerteventura es segura. Pero sí es verdad que entre todos tenemos que buscar el mecanismo de mejorar esa sensación que en ocasiones en determinadas zonas, por determinadas circunstancias, que ahora no vamos a desarrollar porque no es el tema, pero bueno, en cualquier momento podemos hablar. pero bueno, que sepas que tanto pues el grupo de gobierno, de la mano del alcalde, y por mi parte dentro de lo que es la dirección insular, pues estamos batallando para mejorar esa situación. Por tanto, yo de verdad, de todo corazón, muchas gracias y nada, en la siguiente nos veremos.
Total. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias, chica. Llévate eso, tienes la bolsita, ¿no? Sana tú. Chacha, esta es tu más solicitada. ¿Qué chica, tú tienes la tuya?